Político en Pinar del Río permanece en huelga de hambre desde el 23 de julio.
Damas de blanco intentan de nuevo asistir a misa para pedir por la excarcelación de los presos políticos.
La seguridad del Estado prohíbe a Dagoberto Valdés asistir a la misa de exequias por el cardenal Jaime Ortega.
Jefe del Comando Sur admite que Estados Unidos realiza vuelos de vigilancia por la situación de Venezuela.
Y en Hong Kong, manifestantes pro democracia vuelven a lanzarse a las calles.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Desde hace 5 días y medio está en huelga de hambre el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García. Fue encarcelado por pedir respeto a los derechos humanos frente a un sector de la policía de la PNR en Consolación del Sur, en Pinar del Río. Yolanda Huerga tiene los detalles de este caso.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García fue trasladado a la cárcel Kilo 8 de mayor rigor en Pinar del Río tras declararse en huelga de hambre el 23 de julio.
Y hablé para que me dejaran verlo, me dijo, no, era así en eso, como está, no se puede dejar ver. Digo, yo quiero saber de él, dice, hoy está bien, mañana no sé cómo estará. Porque la celda que lo tienen metido es una celda oscura, dicen que no se ve nada.
Dice su madre, Nilda García Fleitas, que intentó verlo en la nueva prisión, y las autoridades penitenciarias no lo permitieron.
Está reclamando su libertad y protestando contra los maltratos que los guardias tienen con los presos.
Rodríguez García fue condenado a 8 años de privación de libertad el 2 de diciembre de 2016, luego de que pidiera respeto a los derechos humanos de los cubanos frente a la oficina del jefe de sector de la PNR de la localidad de Entronque de Herradura en Consolación del Sur, Pinar del Río.
Él tenía un puesto que tenía una tira, entonces le dijeron tienes que quitarte eso para entrar al calabozo, y entonces él se lo quitó y se quedó dentro, pero él volvió a salir afuera y se siguió manifestándose. Sí, traje ese Joan. Él le dijo cosas de todo lo que había pasado aquí en Cuba, de hasta de los héroes, de lo que le pasó a Camilo y todo.
Fue condenado por los delitos de atentado, desacato, ultraje sexual y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de la patria. Yolanda Huerga, Radio Martín.
En La Habana, fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR detuvieron a varias damas de blanco y a un grupo de activistas de derechos humanos a que las acompañaron en su intento por asistir a misa este domingo para continuar pidiendo por la excarcelación de todos los presos políticos en Cuba y el respeto a los derechos humanos en la isla. Desde Lauton, Lourdes Esquivel, integrante del ejecutivo de este movimiento femenino, nos informa.
Las fuerzas represivas del régimen de Cuba se desplegaron alrededor de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauto, La Habana, con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar. Hasta el momento, fuerzas represivas, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a Damas de Blanco que salieron en la mañana de domingo 28, de las cuales salió la líder de nuestro movimiento, Berta Soler, Marieta Martínez. Marieta Martínez, a las 3 horas de estar detenida, fue liberada con una multa de 50 pesos. Salieron a las calles los activistas Ángel Moya, Roberto Rico, Daniel Alfaro, Roberto Yusek y Joel Díaz. Salieron de aquí desde la sede nacional, los cuales aún quedan detenidos: Rolando Yusek, Joel Díaz, Daniel Alfaro y Ángel Moya. Roberto Rico fue liberado a las 2 horas en la PNR de La Uncena y fue multado con 150 pesos moneda nacional. No sabemos si aún continúa el operativo porque algunos activistas han querido llegar aquí y no han llegado. No sé si es que está el operativo, no los vemos. Cada día la seguridad del Estado es más represivo contra todas las damas y los activistas que salimos de aquí de la sede nacional. El operativo la represión hoy fue muy fuerte, bastante fuerte. Habló Lourdes Esquivel Vieito desde la sede nacional en Lauro.
Mientras en Matanzas, a pesar de que la seguridad del Estado realizó ayer un gran operativo, al igual que ocurrió en La Habana, y detuvo a 17 damas de blanco, otras 18 integrantes del grupo pudieron asistir a misa para pedir por la inmediata libertad de los presos políticos en la isla. Por cierto, tuvieron lugar este fin de semana ya los funerales, el entierro del cardenal Jaime Ortega, y la seguridad del Estado prohibió al intelectual laico residente en Pinar del Río, Dagoberto Valdés, asistir a la misa funeral del cardenal.
Le dije que mi deber como hijo de la iglesia, como un laico comprometido y además que había sido feligrés cuando el obispo Jaime Ortega lo fue de Pinar del Río y después yo había ocupado un cargo en la iglesia y en el Vaticano, pues mi deber como laico católico era asistir a la misa del funeral y rezar por su eterno descanso. Y me dijo que él era el teniente coronel Beune. Yo lo comuniqué también a las autoridades eclesiásticas, también le dije al teniente coronel Beune que esto era una violación flagrante de la libertad religiosa, que habían transgredido una línea sagrada que es la práctica de la fe, porque yo a lo que iba a La Habana era a una misa por el descanso de un ser humano, del cardenal de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Un hombre armado abrió un hueco en una cerca para evitar la seguridad y disparó sobre la gente en el popular Festival del Ajo de Gilroy, en el norte de California. Mató a 3 personas e hirió a 15 antes de que la policía lo matara. Mientras asistentes y músicos huían aterrados, tendremos más detalles en el transcurso de este espacio informativo.
En otras noticias, el jefe del Comando Sur, almirante Craig Fowler, dijo este fin de semana que Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos están preocupados por la situación de Venezuela y su impacto en la seguridad de la región y por eso realizan vuelos de vigilancia totalmente profesionales para entender mejor lo que está sucediendo en la nación sudamericana.
Es una reacción a lo manifestado hace prácticamente 2 días por el gobierno de Nicolás Maduro, quien informó que el sistema de defensa aeroespacial de su país había detectado e interceptado un avión estadounidense, alegando que violaba tratados aéreos internacionales.
Y en Guatemala, grupos de activistas mostraron su rechazo contra el acuerdo de tercer país seguro que el presidente Jimmy Morales firmó con Washington y el cual obliga a los migrantes que llegan al país centroamericano en su travesía hacia Estados Unidos a solicitar asilo en territorio guatemalteco y no en la frontera estadounidense.
La activista en defensa de los derechos humanos y parte de los organizadores de la marcha realizada el fin de semana, Brenda Hernández, señaló que Guatemala a duras penas puede atender a su propia ciudadanía, mucho menos ofrecer refugio a migrantes vulnerables.
Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala, subrayó que el acuerdo viola la Convención de Viena, dado que el gobierno guatemalteco lo firmó bajo presión. El máximo tribunal de Guatemala ha indicado que el pacto debe ser aprobado por el Congreso antes de ser ejecutable.
En Hong Kong, la policía lanzó gases lacrimógenos y balas de goma ayer domingo contra manifestantes pro-democracia cerca de la oficina de enlace del gobierno de China durante una protesta en que miles de personas desafiaron la prohibición de marchar impuesta por las autoridades. Franz Press amplía.
Decenas de miles desafiaron en las calles la prohibición impuesta por las autoridades a la protesta. Un grupo de unos 200 manifestantes se dirigió a la oficina de enlace del gobierno chino con Hong Kong, donde se enfrentaron a policías antidisturbios que resguardaban el edificio. Los oficiales pidieron por un altavoz que pusieran fin a la que llamaron una reunión ilegal antes de la descarga de gases y balas de goma. Los manifestantes respondieron con piedras y ladrillos, pero fueron repelidos por policías con garrotes. Hubo varios arrestos y heridos. Otra multitud se concentró en el distrito comercial de Causeway Bay, donde había menos policías. Los manifestantes levantaron barricadas y bloquearon una vía principal. La multitud se concentró en el corazón de Hong Kong, donde estaba autorizada una protesta estática, pero se prohibió marchar por las calles. Hong Kong lleva 7 semanas de gigantescas manifestaciones pacíficas con enfrentamientos aislados en contra del gobierno local, que surgieron a raíz de un proyecto de ley que preveía facilitar las extradiciones a China. Luego el movimiento comenzó a reclamar reformas democráticas ante la creciente preocupación de injerencias de Pekín en asuntos internos de la excolonia británica.
En Rusia, entre tanto, el líder opositor Alexei Navalny podría haber sido envenenado, según indicó hoy una doctora que la examinó en el hospital. La doctora Anastasia Vasilieva, médico de Navalny desde hace años, señaló que la hinchazón y el sarpullido en el rostro del activista encaja con un envenenamiento químico.
Y la Unión Europea denunció que la detención de más de 1,000 personas en otra manifestación no autorizada este fin de semana en Moscú, en la que se pedían elecciones libres y justas en los comicios locales de septiembre, socava las libertades de expresión, asociación y reunión.
La portavoz de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, añadió que esos derechos fundamentales están consagrados en la Constitución de Rusia y que el club comunitario espera que sean protegidos. A las 5 y 11, la información del tiempo, el pronóstico para Cuba. Le damos los buenos días a Lázaro Domínguez.
Rafael, buenos días también a Joan, a Maite Teudi, los amigos de Radio Martí. Bueno, rapidito vamos porque hay buen tiempo para Cuba. Tendremos poca nubosidad en la mañana y en la noche, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior, cerca de la costa sur. Las máximas esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius, los vientos variables débiles, y en la tarde del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá pocos en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, Rayo Guajira. ¡Vaya, Guajiro!
Bien, amigos, ¿no? Es el momento de tener aquí a Maite Rodríguez con su Alborada Guajira. Muy buenos días.
Buenos días a Joan, buenos días a Sisto, Teudi, buenos días a Cuba. Nuevos planes, nuevas maneras de enfocar la vida. Y tendremos que seguir hablando de nuestros campesinos, por supuesto. Vamos primero a escuchar Tumba la Caña por Selena, porque vamos a hablar de eso hoy, de caña.
A recogerla enseguida.
Bendita seas, bendita caña de nuestro destino, tú eres la alegre llamita del fogón del campesino.
Tumba la caña, macheteo, tumba la caña, tumba la caña, macheteo, que viene el carretero a recogerla enseguida.
Caña dulce, caña pura, cayendo al suelo,
voz poderosa la de Selena, ¿eh?
Sí, era una voz única también dentro del género de la música campesina cubana.
Sobre todo para cantar esto de tumba la caña.
Tumba la caña, había que tener, digamos, una buena garganta, una potente voz. Pero bueno, vamos hoy a irnos a un central, en Cifuentes, Villa Clara, porque allí ocurren cosas. La vida en el central era antes de una manera y hoy es de otra. Y Óscar González, un habitante de Cifuentes, nos lo va a relatar.
Vivo en un central, actualmente ahora es una granja agropecuaria ubicada en el Batey Mariana Grajales, municipio de Cifuentes, provincia de Villa Clara. La vida aquí en el Batey Mariana Grajales, antes del triunfo de la revolución, por lo que me contaban los más ancianos, los pobladores aquí vivían con tremenda armonía. Ellos adoraban lo que era el central en aquel tiempo, Corazón de Jesús, que después pasó a llamarse, con el triunfo de la mal llamada Revolución Cubana, Mariana Grajales. Y bueno, en esa etapa, que ya fue cuando yo nací, en el 82, nosotros vivíamos aquí, donde el central era nuestro sueño, porque vivíamos de la agricultura, es decir, dependíamos del trabajo, de lo que era la caña, y había fuente de empleo, porque era el objetivo económico que había aquí en el Batey. En 1999, bueno, cuando el dictador Fidel Castro llegó y decidió quitar los ingenios azucareros, este era un central que aportaba mucho para la provincia y para el país. A raíz de la locura que él dio de quitar los centrales porque no eran ya objetivos económicos, las fuentes de empleo aquí fueron, como decir, caducando. Tuvieron que dedicarse a trabajar fuera de lo que es del Batey. No hay fuente de empleo. Hoy por hoy estamos viviendo en precarias situaciones de que no hay alimento porque no se producen, las tierras están ociosas. Entonces el gobierno les aplica a los campesinos de que tienen que producir y vender acopio, que es un parásito de campesinos. Ellos tienen que producir ya sea leche, hortaliza, grano, tienen que vendérselo a la CCS. No se ve lo que es la vianda, no se ve lo que es el producto como hortaliza, si no es por pequeños campesinos que lo venden clandestinamente porque el gobierno tampoco les permite vender esos productos.
Es inevitable, cada vez que habla un campesino, cada vez que da su testimonio, sale a relucir el fantasma de acopio.
Sí, acopio en mercado negro, y la diferencia en la vida de central antes. Antes había un tiempo muerto, que era bien largo, y en el que las personas que trabajaban en el central se veían afectadas o tenían que hacer una reserva de, digamos, de sus recursos para sobrevivir esta etapa, ¿no? Pero el tiempo muerto ahora parece que se ha hecho eterno, se ha instalado en la vida de central o de la comunidad. Ya central no es lo que era. Ya él lo contó, ¿no? Lo desmantelaron, lo convirtieron en otra cosa. Las fuentes de empleo cada día son más precarias. O sea, muy mal pagado el empleo y el poquito que aparece. Incluso él me comentaba, que no está en la grabación, no sabemos a veces si vamos a tener empleo todo el año. Y muchas personas en el pueblo, mucha gente joven, están desempleados y no tienen un futuro. También me contaba Oscar cómo en el Batey, alrededor del central, antes tenían, digamos, opciones, ¿no? Había una vida que las personas apreciaban, disfrutaban vivir en su pedacito. En este momento no es así. Oscar nos va a contar esto.
Aquí la vida en este poblado ya es una vida misma a la situación, es decir, existe un círculo social que muy pocas veces funciona en lo que es en áreas recreativas. ¿Por qué? Porque el gobierno, como siempre, el mayor culpable de todas estas destrucciones ha sido el gobierno. Actualmente el círculo Marina Grajales, que es un círculo social, está destruido cuando pasó el huracán Irma por acá, por este territorio en la costa norte, y destruyó la mitad del techo, y el gobierno no se ha preocupado por reparar ese círculo. En ocasiones se dan actividades, pero son actividades de Pascua de San Juan, una vez cada 3, 4 o 5 meses. Antes, cuando el central existía, todos los fines de semana se hacían fiestas recreativas, una discoteca, un grupo musical, una orquesta, y ya en estos momentos este Batey está totalmente destruido, totalmente. Esta es una zona fantasma, es decir, que para el gobierno no existe este Batey. Y en la parte de los bares, bueno, existe un pequeño bar que es donde la gente puede ir y tomarse un trago, pero bueno, ya sabes, un trago de ron, que mayormente el ron es demasiado caro, porque ese ron es de 70 y de 60 pesos, que un trabajador que hoy gana al mes 240, 260 pesos, si se compra una botella de ron de 70, dejó de comer por lo menos 10 días.
Uh-huh. Y quizás un ron bautizado.
Sí, seguramente. Si se bautiza hasta la cerveza que es allá en Cuba, el agua que viene envasada, o sea, ya todo pasa por ese prisma, uh-huh, ¿no? De que las cosas están adulteradas. Y es una zona fantasma. Uh-huh. Es una zona donde la gente vive o malvive sin que al gobierno le interese lo que está sucediendo en el Batey. No hay manera de que se preocupen por ellos. Las instituciones han ido, digamos, en decadencia. Y antes, donde había un poquito de, por lo menos, de recreación para la gente joven, hoy no queda absolutamente nada. Se ha convertido en un pueblo perdido. Y él me decía, bueno, la salud pública, sufrimos consecuencias porque está deteriorado el sistema sanitario en el pueblo, y muchas veces hay no solamente falta de recursos, también hay falta de interés, de motivación para atender a las personas que viven en este Batey.
En este caso, en la parte del tema de salud, tenemos un policlínico, una posta médica que funciona la más pésima posible. Cuando los médicos no vienen, no están, cuando no vienen tarde, y entonces cuando vienen a trabajar no te dan receta, dice que se le acaban las recetas, y eso el gobierno lo sabe, pero ¿qué pasa? Que se hacen desde la vista gorda, y entonces esos médicos, como que también a veces los entiendo, porque como tienen que viajar, tienen que venir, vienen ya indispuestos, pero es que si tu profesión, en este caso, es la salud, usted tiene que, y estás trabajando con público, tienes que tratar al público como se lo merecen. Y entonces hay veces que hay maltrato de ellos mismos cuando uno la higiene es mala, no hay medicamentos, no hay con qué atender a la población, no hay con qué curar a los pacientes. Hay veces que la ambulancia la solicita a una hora determinada y se aparece a una hora X, es decir, después de que el paciente lleva 3-4 horas sentado en la posta. Y por parte de la higiene, poco es buena. Mayormente las personas de los mosquitos no se preocupan por la higiene de salud pública, sino se preocupan por la higiene de las casas. Mientras que los vertederos de basura están llenos de basura, nadie se preocupa por ellos, pero entonces vienen a casa de los particulares a meterle multa y demás, porque tienen un salidero de agua cuando el gobierno tiene salideros grandes. En estos momentos tenemos un salidero por acá frente de mi casa mayormente, que el agua fluye, y eso no le preocupa a salud pública. Es decir, a ellos lo que le preocupa es cumplir el plan de multa por cualquier motivo.
Es así como lo está diciendo, porque, o sea, lo digo de esta forma tan categórica porque esto ocurre no solo ahí en el campo, sino en la ciudad. Salideros que hay incluso en las ciudades no son atendidos por las autoridades correspondientes. Entonces ellos se fijan, o sea, salideros en la vía pública, ellos se fijan entonces en los problemas que tienen los particulares.
Claro, porque es la única manera que tienen de obtener dinero de la gente y, digamos, que mantenerse ocupados. Pero en realidad, la salud pública como concepto de que es público y que hay que cuidar a las personas, pues ya eso dejó de ser un valor, pese a que la revolución muchos años se jactó o se enorgulleció de que la salud pública para la gente era lo más importante.
Maite, yo recuerdo, y claro, nos salimos un poco de lo que es de Alborada, Guajira, pero yo recuerdo una fosa que se había
desbordado,
exacto. En 23 y O, en pleno corazón del Vedado.
Bueno.
Y ahí estuvo meses y meses y meses. Y hubo denuncia, hubo aviso a las autoridades, en este caso al Poder Popular local, y lo vinieron a resolver cuando ya habían pasado unos cuantos meses de
Entonces,
esta situación.
Entonces, si es la capital de todo el país y hay abandono y hay desidia y hay desinterés en resolver los problemas que son graves, porque una fosa en un lugar como este significa enfermedades, significa focos de infecciones para los que viven a su alrededor, ¿no?
Y un área turística.
Exacto. Pues ¿qué quedará entonces para un pequeño pueblecito, un Batey perdido allá en Cifuentes, Villa Clara? ¿Quién le puede importar esto que no sea sus habitantes? Por ese mismo motivo, él me decía también, estamos ya cansados, hemos perdido un poco el miedo, la gente cada día está, digamos, más comprometida y hablando más claramente las cosas.
Antes las personas eran más pacíficas. Lo que todavía tienen miedo a donde hay que ir, a las instancias, por ejemplo, en este caso, sentarse frente al partido, frente al Comité del Partido Comunista de Cuba, municipal, y exigirle que por qué no entró la guagua a las 7 de la mañana, el ómnibus. Pero sí, ya la gente han abierto un poco los ojos, aunque siguen con un poco de temor, pero ya las personas se han abierto, que saben de que la corrupción total que tiene el gobierno es mucho, y entonces las cosas aquí llegan ya cuando pasaron por todos los lugares después de un tiempo determinado, y entonces las personas están indignadas. Aparte, que en este central prometieron tantas cosas, el gobierno les prometió tanto, que hoy por hoy los ha engañado totalmente, y entonces por eso es que muchas ya las personas no creen la revolución ni creen el gobierno. Sí, la represión hoy en día está muy fuerte, pero eso es parte de nuestro trabajo, es que ellos repriman, porque mientras más repriman al pueblo, quiere decir que están terminando su mandato, porque ya cuando los gobiernos dictatoriales, cuando son muy, muy represivos, es que ya están terminando la fase de su gobernación, es decir, que tienen más temor que el mismo pueblo.
Son muy valientes y tienen una claridad de pensamiento que siempre me sorprende. Son gente que está dispuesta en este momento a hablar, a decir las cosas, a contar la verdad a Radio Martí y al mundo. O sea, ya me decía Oscar, no hay manera de que podamos vivir sin comentar las cosas que pasan en el Batey y que las comentemos en voz alta, ¿no? Que antes la gente lo hacía pues un poquito siempre en la casa. Ya se siente ese sentimiento de que estamos de inconformidad con la vida, y es lógico que así sea. Yo me preguntaba si a lo mejor para el año que viene, si esto, tendremos mejores noticias de este Batey.
Sí.
Y como me preguntaba esto, yo quisiera irme hoy con Roberto Torres y esa canción también, que es una esperanza, ¿no? A lo mejor para el año que viene.
Lo
bueno sucede.
Para el aire. y la esperanza, la fe dilatada serán viejas penas. Camina el siglo marcando los sueños de un pueblo crecido de llanto y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto. A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto y la sonrisa dará luz a rostros que en sombra se adquieren. Si la confianza no ha de faltar y es necesaria para continuar, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, lo bueno sucede.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió tres barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana, que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Cuatro muertos y 15 heridos en un incidente que tuvo lugar en un festival en el norte de California. Estamos siguiendo la noticia y tan pronto tengamos más detalles, aquí los tendrán. Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. En la asistencia técnica, Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Jorge Martínez. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La seguridad del Estado instaló este fin de semana un cerco alrededor de la Catedral de La Habana, donde tuvieron lugar las exequias, concretamente la misa de exequias del cardenal Jaime Ortega, y también en las viviendas de opositores para no permitirles asistir a los actos funerales. Yolanda Huerga informa.
Las fuerzas de la seguridad cubana desplegaron un gran operativo policial que abarcó varias cuadras alrededor de la Catedral de La Habana, donde se celebró la misa de funeral de Jaime Ortega y Alamino, la misma donde guió los servicios religiosos durante años, primero como arzobispo y luego como cardenal.
He recibido testimonios de que la policía, que está con un cerco alrededor de todas las calles aledañas a la iglesia,
señaló la periodista independiente Luz Escobar.
La iglesia ha hecho estas misas abiertas al público.
Al intelectual laico residente en Pinar del Río, Dagoberto Valdés, un alto oficial de la policía política le comunicó que no podría asistir a la misa funeraria.
Le dije que esto era una violación flagrante de la libertad religiosa.
Por su parte, el expreso político Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, denunció que fuerzas policiales y paramilitares apostadas alrededor de las viviendas de opositores en Colón, Cárdenas, Perico y Jovellanos impidieron que asistieran a las honras fúnebres por el prelado.
Desde el mediodía del día 26.
Asimismo, denunciaron que sus viviendas estaban bajo vigilancia los activistas Ileana Hernández, Joel Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara de La Habana.
La seguridad estaba fuera y dejándome salir con el tema del cardenal.
Aunque el cardenal Jaime Ortega no fue muy cercano a la oposición cubana, fue un actor clave en la excarcelación de los últimos presos políticos de la Primavera Negra de 2003. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y los obispos cubanos recordaron la vida del cardenal Jaime Ortega Alamino y lamentaron también su fallecimiento. Nuestro colega José Luis Ramos conversó con el arzobispo de Santiago de Cuba y el obispo de la diócesis de Holguín.
De Jaime lo que sí puedo decir es que un hombre de iglesia, esa frase que se le señala a Ignacio Loyola.
Son las impresiones de Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, ante el fallecimiento a los 82 años del cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo emérito de La Habana.
Me enseñó a compartir momentos, llamémosle así, difíciles de incomprensión, el amor a Jesucristo, el amor a Dios, el amor a la iglesia y también el amor a Cuba.
Su muerte ha causado profundo luto y dolor entre sacerdotes, religiosos, seminaristas y fieles que reconocen su labor, destacó Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, en entrevista con Radio Martí.
Ha sido una persona que ha representado a la iglesia de Jesucristo con lo verdaderamente el magisterio propio de lo que es centrado en la persona de Jesucristo, el amor a la iglesia y el amor a su pueblo.
Sacerdote desde 1964, obispo de Pinar del Río en 1979 y 2 años después, arzobispo de La Habana, había sido proclamado cardenal por Juan Pablo II en el consistorio de 1994. Ortega trabajó por el bienestar y la paz del pueblo cubano sin exclusiones y sin odios, destacó el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez.
Nos ha tocado un momento duro, como ha sido todos los últimos años,
estas décadas en relación a Iglesia y Estado, en la situación política y social en Cuba con referencia interiormente y con referencia a otros países. Y él, bueno, pues en esa línea trabajó según su criterio. En la vida de las personas hay que mirar en su conjunto y creo que nos hará reflexionar a muchos.
El cardenal jugó un papel destacado cuando en un diálogo con las autoridades cubanas logró la excarcelación de los presos políticos de la Primavera Negra de 2003. También fue actor clave en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Los restos del cardenal Jaime Ortega son velados en la Catedral de La Habana hasta el domingo, cuando será sepultado. José Luis Ramos, Noticias Radio Televisión Martí.
En efecto, reportaje de José Luis Ramos este fin de semana, cuando aún no había sido sepultado el cardenal Jaime Ortega. Ocurrió ayer domingo, tal como él señalaba. Los precios topados a los negocios privados que se han venido implementando paulatinamente en varias provincias de la isla van a llegar este primero de agosto a La Habana. Para el economista Germán Manuel González, quien reside en Artemisa, esta es una medida irracional de las autoridades cubanas.
El precio es una de las categorías más complejas, porque el precio no es algo que se pone. Es algo que surge de un proceso en el cual están muchos factores implícitos. Uno es los volúmenes de producción, la oferta del producto, la moda, factores hasta psicológicos, ¿no? Pero es una resultante del mercado. Hay dos factores que son fundamentales. Uno es el costo y el otro factor es la oferta y la demanda. ¿Qué ocurre en las personas que se dedican a comercializar esos productos? Entonces se van de las vías normales y buscan otra vía. Viene también la falta de productos en las instituciones donde los precios están tomados. Es decir, que el control de los precios para el gobierno es imposible. Eso se puede controlar en aquellas cosas que distribuye el Estado, racionadas, mercados que tiene algunos productos que el Estado, que el gobierno. Pero en sentido general, de alguna manera, los precios suben.
De momento, los productos a los que se ha puesto un precio máximo en el sector privado son refrescos, maltas, jugos, aguas y cervezas, tanto nacionales como de importación.
Y en Miami, tras la clausura de la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, nuestro reportero Damaso Rodríguez habló con uno de los economistas que vinieron de Cuba para participar en el foro y con otros expertos cubanos radicados en los Estados Unidos.
En uno de los últimos paneles de la conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba, el sociólogo Roberto Razúa, quien reside en la isla, propuso la economía de la comunión como una forma de emprendimiento para Cuba.
La finalidad de esto es humanizar la economía. La cosa va porque los emprendedores, o sea, los gestores de negocio privado en Cuba, puedan pensar más en la persona y en el desarrollo local. Y esa es la finalidad de esto.
Razúa explicó además que para ello no se necesita la aprobación del gobierno, sino el deseo de compartir de los emprendedores.
Yo creo que ahora mismo eso lo puede hacer cualquier cuentapropista, ¿no? No tiene que venir una resolución gubernamental ni nada de eso para que un cuentapropista lo haga. Eso es una cosa al interno. Estamos hablando de que yo, desde mis utilidades, desde mis ganancias, después que hago mis impuestos, después que pago todas mis cosas y tengo todas mis cuentas en regla, parte de esas utilidades no me las embolsillo o las meto en un banco en algún otro lugar para mis futuras vacaciones. La puedo ayudar a gente que está en necesidad o a desarrollar un proyecto social.
El profesor Enrique Pumar de la Universidad de Maryland también enfatizó en la despolitización de la enseñanza en Cuba.
Se están tratando temas políticos que hoy en día ya en muchas universidades, muchas escuelas no se tocan. Todavía hay mucho énfasis en la política en Cuba mediante las escuelas.
La conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana sesionó en Miami durante 3 días. Damaso Rodríguez, Noticias Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, Estados Unidos impuso nuevas sanciones al régimen comunista de La Habana. En las calles, muchos cubanos quisieran ver un cambio en la dirección y en la política del país, según nos da a conocer Giovanni Castañeda.
La administración Trump incluyó 2 hoteles y 2 casas editoriales en la lista negra, donde ya se encuentran más de 200 empresas y entidades cubanas que tienen prohibido realizar operaciones financieras con compañías y ciudadanos de Estados Unidos. Las nuevas adiciones son el Hotel Palacio Cueto, ubicado en La Habana Vieja, y el Resort Kerpinski, en Cayo Guillermo. De igual manera se incluyeron las editoriales Verde Olivo, bajo control de las Fuerzas Armadas, y la Capitán San Luis, perteneciente al Ministerio del Interior. La lista ha sido actualizada 4 veces por el gobierno estadounidense desde 2017 y contiene hasta el momento 224 entidades. Mientras, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció una restricción de visado a funcionarios castristas responsables de las misiones de los trabajadores de la salud en el extranjero. El comunicado difundido por el Departamento de Estado dice: el gobierno de Cuba se dedica a explotar y se aprovecha del trabajo forzoso, ganando dinero de los ciudadanos cubanos que participan en el programa de misiones médicas en el extranjero. En medio del show mediático de la dictadura para conmemorar el 26 de julio, la realidad de las calles es bien distinta, donde el desabastecimiento, los apagones y la falta de oportunidades crean malestar entre la población.
El presidente eso y a Canel no sé, no queda comida, no queda nada, y todo está caro aquí en este país. Toda
la alimentación.
Está mal aquí, está mal la alimentación, está mal el pago de los obreros, está malo todo.
No hay comida, hay hambre, hay necesidad.
Yo, Andy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Mientras, representantes del régimen, como el embajador de Cuba en España, Gustavo Machín, asegura que el amor por el país es la premisa para promover las buenas relaciones entre el régimen y la comunidad de emigrados, y puntualiza que no amas a tu país cuando propones y apoyas políticas que afectan al pueblo de tu país. Así dice Gustavo Machín, quien hizo estas polémicas declaraciones en una entrevista con el diario 20 Minutos, al que precisó que los cubanos que apoyan lo que él llama el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no aman a su país. No obstante, el funcionario dijo que independientemente de eso, los 5 consulados de la isla en España prestan servicios a todos los cubanos por igual, independientemente de sus ideas políticas. Hablando de ideas políticas, Miguel Díaz-Canel ha dicho, concretamente ayer domingo, en el cierre del foro de Sao Paulo en Caracas, que Cuba no va a renunciar jamás a los intereses del gobierno de Nicolás Maduro. Canel, o Díaz-Canel, afirmó que no hay mejor escenario que ese foro para ratificar que Cuba no renunciará ni traicionará jamás ni a sus principios ni a Venezuela.
Y en otras noticias, un accidente de tránsito ocurrido al amanecer de ayer domingo en la autopista nacional en el municipio de Placetas, Villa Clara, dejó un saldo de 20 heridos, entre ellos 2 niños.
En efecto, testigos dijeron a la prensa local que el choque se había originado cuando un camión de pasajeros procedente de La Habana con rumbo a Holguín impactó un caballo suelto en la vía pública.
Las autoridades de salud dijeron que los 18 lesionados, ninguno en código rojo, continuarán en observación por lo menos de 24 horas para su valoración por las especialidades correspondientes.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, el doctor Ariel Urquiola, uno de los principales ambientalistas de Cuba, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí.
Harto conocido en la situación de la vivienda en Cuba y sobre todo el deterioro de las edificaciones en La Habana y en La Habana Vieja. Muchas familias sufren el desamparo y el gobierno inicialmente les ha prometido darles una vivienda en lugar de los lugares donde han estado viviendo que se han derruido. Precisamente este es el tema que aborda en Martí en las Redes Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Un reportaje de nuestra colega Yolanda Huerga daba noticia sobre un derrumbe total en La Habana Vieja, donde tres familias perdieron sus viviendas. Este viernes llegaron a nuestra redacción algunos vídeos donde Virginia Ávila Fernández, una de las afectadas y que sufrió el desplome de su vivienda, cuenta lo sucedido, pero además denuncia la desidia de las autoridades del gobierno de La Habana Vieja y de la Dirección Municipal de la Vivienda, a quienes habían informado desde el año 2015 de los problemas que tenían con sus casas. Están denunciando también que la policía los ha amenazado con desalojar el pequeño espacio que ha quedado y los estarían obligando a recluirse en un albergue preparado a 20 kilómetros de su vivienda y que además les han dicho que sus casos no tienen solución. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Altas presiones sobre la Florida y Cuba, ese es el pronóstico del cual hemos tenido una preliminar información. Vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, un amplio centro de altas presiones de 1020 milibares domina todo el nordeste del Golfo de México y se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán a lo largo de la semana y no parecen aumentar las probabilidades de lluvias, sino hasta el viernes. Para Cuba tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior, cerca de la costa sur. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
San Francisco. Cuatro personas murieron ayer domingo, incluido el autor de los disparos, y otras 15 resultaron heridas en un tiroteo durante un festival de comida al aire libre en el norte de California.
San Juan. La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dice que no tiene interés en ocupar el cargo de gobernadora, como le correspondería tras la renuncia anunciada por el titular, Ricardo Rosselló, y la dimisión del secretario de Estado, Luis Rivera Marín.
Ciudad de Guatemala. La Corte Constitucional de Guatemala aceptó este domingo para su trámite dos amparos promovidos por abogados en contra del acuerdo migratorio de asilo firmado por los gobiernos guatemalteco y estadounidense.
Europa.
Moscú. El líder opositor ruso Alexei Navalny podría haber sido envenenado, indicó hoy lunes una doctora que le examinó en el hospital, quien agregó que la hinchazón y el sarpullido en el rostro del activista encajan con un envenenamiento químico.
Viena. Irán insistió en su derecho, estipulado en el pacto nuclear del 2015 y en la resolución del Consejo de Seguridad Adjunta, de exportar petróleo. Y acusó a Estados Unidos y al Reino Unido de estar actuando en contra de esos acuerdos.
París. La policía francesa busca al menos un hombre armado después de que una turista francesa y otras dos personas murieran baleadas en un tiroteo cerca de una gasolinera en medio de un ajuste de cuentas entre delincuentes de una localidad cerca del Mediterráneo.
Asia.
Hong Kong. Al menos 49 hongkoneses fueron detenidos y otros 16 resultaron heridos en una manifestación celebrada ayer en el distrito financiero de la isla, que salió adelante a pesar de haber sido prohibida por las autoridades.
Manila, los muertos por varios terremotos ocurridos en el norte de Filipinas ascendieron hoy a 9, conforme a cifras oficiales, al considerar como fallecido a un hombre de 32 años desaparecido desde el sismo.
Shanghai. El presidente de Colombia, Iván Duque, prosigue su primera visita oficial a China con una jornada en la que conocerá el segundo aeropuerto de Shanghai y la terminal automatizada de contenedores de un puerto de la región.
Oriente Medio, África.
Damasco. La aviación gubernamental siria ha vuelto a bombardear la población de Abrija en la provincia de Idlib, donde ayer murieron 11 personas y hoy otras 5 en medio de los ataques del ejército contra los territorios controlados por los opositores en el noroeste de Siria.
Kabul. El número de muertos en el ataque de ayer en la capital afgana contra las oficinas del compañero de candidatura del presidente Ashraf Ghani aumentó a 24, entre ellos los 4 atacantes, mientras que el de herido se situó en 50.
Abuya. Al menos 65 personas han sido asesinadas por supuestos miembros armados del grupo yihadista Boko Haram durante un funeral en un pueblo cercano a la capital del estado de Borno, en el noreste de Nigeria.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré ofreciéndoles a ustedes esta colección de las mentiras del dictador Fidel Castro, de las que ustedes jamás han escuchado o siquiera indirectamente han encontrado en la prensa oficial, que es la única que existe en la isla. Desde el principio de la dictadura comunista desapareció la libertad de expresión y todos los medios escritos, radio y televisión fueron intervenidos por la revolución. La idea de buscar minuciosamente en la prensa, leer los discursos del mentiroso en jefe para poner juntas todas sus mentiras, fue el del ingeniero cubano Humberto Corso, y yo las comparto con ustedes y les hago un comentario para mostrarles el cinismo del dictador más mentiroso que recuerda la historia. Vuelvo a repetirles que si alguna de estas mentiras les parece a ustedes increíbles o dudan de su veracidad, les doy toda la información para que puedan chequear en internet y comprueben por ustedes mismos cuanto aquí les comento. Mentira número 9. Fidel Castro dijo: yo no soy comunista ni tampoco el movimiento, pero no tenemos que decir que somos anticomunistas por agradar a extranjero. Esto fue lo que declaró a la prensa en La Habana el 13 de enero de 1959. Y esto fue lo que hizo: seguir ocultando que era comunista y que ya estaba en contubernio con los camaradas rusos que le ofrecieron todo el apoyo que necesitaba para oficialmente anunciar la dictadura del proletariado, tal y como lo anunció el 17 de abril de 1961, diciéndolo que siempre fue marxista-leninista y que no lo había dicho anteriormente porque por las influencias del imperialismo yanqui le habían hecho creer al pueblo de Cuba que el comunismo era algo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hizo fue ganar tiempo y controlar todos los resortes del poder. Ya había desarmado al pueblo con aquella otra manipulación de armas para qué, ya había hecho una limpieza dentro de las filas del ejército rebelde para sacar a los que él sabía que no iban a apoyar una dictadura comunista. ¿Tengo o no razón cuando llamo al dictador Fidel Castro el mentiroso jefe? Hasta mis próximos comentarios.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A pesar del interés que hay por lo de las energías renovables, no todos los gobiernos están dispuestos a apoyar esa propuesta. Algunas de las empresas más grandes pues están presionando para obtener esa energía, pero, repito, autoridades locales no están dispuestas a respaldarla. Miguel Ángel Rivera informa.
Estos son los cerebros del Internet, alojados en vastos almacenes de computadoras, llamados centros de datos. Cada clic, toque y pase se ejecuta a través de un centro de datos en algún lugar.
Y ahora estás situado en el norte de Virginia. Estás justo en medio del mercado de centros de datos más grande del mundo.
Dominion Energy es la compañía de energía eléctrica de la región, que incluye a Washington, D.C. El norte de Virginia alberga más centros de datos que en cualquier otro lugar del mundo. Y Blackwell dice que cada centro de datos consume alrededor de 30.000 kilovatios de potencia.
Para poner esto en perspectiva, un hogar residencial promedio es de 4 kilovatios.
Estos edificios hambrientos de poder pertenecen a algunos de los nombres más importantes en tecnología: Facebook, Microsoft y Google. Estas compañías tienen planes de obtener toda su energía de fuentes renovables.
Es importante que lo que construimos deje un legado positivo de que no lo construimos en los hombros de los combustibles fósiles.
El costo de la energía eólica y solar se ha desplomado en los últimos años. Entonces, cuando Dominion Energy presentó planes para construir más plantas de energía a gas, Microsoft, Amazon, Apple y otras 7 compañías escribieron a los reguladores diciendo: no, queremos energías renovables. Cuando los gobiernos no están haciendo del cambio climático una prioridad, a veces el sector privado toma la iniciativa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bien amigos, llega el momento de los deportes. Aquí está José Pepe Lacayo, quien nos habla de béisbol, de Fórmula 1, de boxeo, de Juegos Panamericanos. Tiene bastante en el tintero, ¿eh?
¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y a continuación los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Les tenemos algunas de las noticias deportivas que estaremos desarrollando hoy lunes en nuestros espacios deportivos y en Al Duro y Sin Guantes. Ciclista colombiano Egan Bernal gana el Tour de Francia. A los 22 años es el cuarto ciclista más joven en conquistar la competencia más importante del mundo sobre ruedas. También se convirtió en el primer ciclista latinoamericano en lograr la hazaña. Hoy lunes en los Juegos Panamericanos Lima 2019 veremos más de una docena de disciplinas, entre ellas bádminton, baloncesto 3 contra 3, balonmano, béisbol, softball, boxeo, canotaje, ecuestre, fútbol, taekwondo y natación artística. Toletero cubano de los Reales de Kansas City, Jorge Soler, conecta su jonrón número 28 de la temporada, impulsa su carrera número 73, anota 2 carreras más para derrotar a los Indios de Cleveland 9-6. El púgil cubano peso ligero de 37 años de edad, Yuriorkis Gamboa, 30 victorias y 2 derrotas, con 18 knockouts a su favor, derrota durante el fin de semana al boricua Román Martínez, dándole un fuera de combate en el segundo asalto. El receptor veterano de los Phillies de Filadelfia, J.T. Realmuto, conecta Grand Slam, jonrón con las bases llenas, en victoria divisional de 9-4 de su equipo frente a los Bravos de Atlanta. El piloto holandés Max Verstappen, al volante de una máquina Red Bull Honda, conquistó la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1, celebrado durante el fin de semana en Hockenheim, Alemania. Jardinero de los Cachorros de Chicago, Kyle Schwarber, conecta 2 jonrones, 3 hits en total, impulsa 7 carreras, anota otras 3 en aplastante triunfo divisional sobre los Cerveceros de Milwaukee 11-4. Boxeador cubano Super Gallo de 31 años de edad, Alexei Collao, 24 victorias, 2 derrotas con 21 knockouts a su favor, gana su combate contra el paraguayo Ramón Eliezer, el cirujano Esperanza. Derecho veterano de los Nacionales, Steven Strasburg, gana su número 14 de la temporada, lanza 7 entradas, solamente 2 hits, 1 carrera, 0 boleto, 9 ponches, frenando a los Dodgers, el mejor equipo de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Novato cubano de los Astros, Jordan Álvarez, conecta 2 imparables, jonrón número 12 de la temporada, suma 36 impulsadas, batea 333, negocia 2 boletos, tiene averaje en base de 415 en triunfo sobre los Cardenales. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Preso político cubano se encuentra en huelga de hambre desde hace 5 días y medio. Fue encarcelado por pedir respeto a los derechos humanos.
La policía política y la PNR detuvieron el domingo a varias damas de blanco y activistas de derechos humanos cuando intentaban asistir a misa en La Habana.
Impidió la seguridad del Estado al intelectual laico Dagoberto Valdés asistir a la misa por el cardenal Jaime Ortega en la Catedral de La Habana.
Afirma el jefe del Comando Sur, Craig Faller, que le preocupa la situación en Venezuela y su impacto en la región.
Entre tanto, el gobernante en disputa, Nicolás Maduro, asegura que los guerrilleros colombianos Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos en Venezuela.
4 muertos y 15 heridos por tiroteo en el popular Festival del Ajo de Gilroy en el norte de California.
Radio Martí Noticias.
Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Jorge Martínez. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Desde el 23 de julio se encuentra en huelga de hambre el preso político cubano Manuel de Jesús Rodríguez García. Fue encarcelado por pedir respeto a los derechos humanos. Lo hizo frente a un sector de la PNR en Consolación del Sur, en Pinar del Río. Y Yolanda Huerga tiene los detalles de este caso.
El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García fue trasladado a la cárcel Kilo 8 de mayor rigor en Pinar del Río tras declararse en huelga de hambre el 23 de julio.
Y hablé para que me dejaran verlo, me dijo, no, era así en eso, ¿cómo está? No se puede dejar ver. Digo, yo quiero saber de él. Dice, hoy está bien, mañana no sé cómo estará. Porque la celda que lo tienen metido es una celda oscura, dicen que no se ve nada.
Dice su madre, Nilda García Fleitas, que intentó verlo en la nueva prisión y las autoridades penitenciarias no lo permitieron.
Está reclamando su libertad y protestando contra los maltratos que los guardias tienen con los presos.
Rodríguez García fue condenado a 8 años de privación de libertad el 2 de diciembre de 2016, luego de que pidiera respeto a los derechos humanos de los cubanos frente a la oficina del jefe de sector de la PNR de la localidad de Entronque de Herradura en Consolación del Sur, Pinar del Río.
Él tenía un puesto que tenía una tira, entonces le dijeron tienes que quitarte eso para entrar al calabozo, y entonces él se lo quitó y se quedó dentro, pero él volvió a salir afuera y se siguió manifestándose. Sí, traje sexual. Él le dijo cosas de todo lo que había pasado aquí en Cuba, de hasta de los héroes, de lo que le pasó a Camilo y todo.
Fue condenado por los delitos de atentado, desacato, ultraje sexual y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de la patria. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en La Habana, fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR detuvieron a varias damas de blanco y a un grupo de activistas de derechos humanos que las acompañaron. Desde Lauton, Lourdes Esquivel.
Las fuerzas represivas del régimen de Cuba se desplegaron alrededor de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauto, La Habana, con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar. Hasta el momento, fuerzas represivas, por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado a Damas de Blanco que salieron en la mañana de domingo 28, de las cuales salió la líder de nuestro Nuevo Movimiento, Berta Soler, Marieta Martínez. Marieta Martínez, a las 3 horas de estar detenida, fue liberada con una multa de 50 pesos. Salieron a las calles los activistas Ángel Moya, Roberto Rico, Daniel Alfaro, Roberto Yusek y Joel Díaz. Salieron de aquí desde la sede nacional, los cuales aún quedan detenidos: Rolando Yusek, Joel Díaz, Daniel Alfaro y Ángel Moya. Roberto Rico fue liberado a las 2 horas en la PNR de la Uncena y fue multado con 150 pesos moneda nacional. No sabemos si aún continúa el operativo, porque algunos activistas han querido llegar aquí y no han llegado. No sé si es que está el operativo, no los vemos. Cada día la seguridad del Estado es más represivo contra todas las damas y los activistas que salimos de aquí, de la sede nacional. El operativo hoy fue, la represión hoy fue muy fuerte, bastante fuerte. Habló Lourdes Esquivel Vieito desde la sede nacional en Lauro.
Reporte de Lourdes Esquivel ayer domingo, cuando precisamente daba cuenta de la detención de varias damas de blanco allí en La Habana. Entre tanto, en Matanzas, a pesar de que la seguridad del Estado realizó un gran operativo igualmente y detuvo a 17 damas de blanco, otras 18 del movimiento pudieron asistir a misa para pedir por la inmediata libertad de los presos políticos en la isla. Y desde allí, concretamente desde Cárdenas, tenemos el informe en la voz de Leticia Ramos.
17 detenciones de damas de blanco a lo largo de toda la provincia de Matanzas. En los municipios de Jovellanos se extendió hoy a 5 horas de detención de las damas de blanco de esta localidad, debido a que los represores de la policía política, nosotras íbamos a ir hacia La Habana a los funerales de Jaime Ortega. Totalmente erróneo es esta postura que tomó el régimen con nosotras. A pesar de toda la represión que hubo a partir del día 25 en la provincia, 18 damas de blanco lograron llegar a misa hoy en distintas localidades de la zona, y damos gracias a Dios por ello. A pesar de, vuelvo y repito, de que desde el día 25 se desplegó un fuerte operativo en frente a las viviendas cercanías de cada dama de blanco acá en la provincia, también hubo una participación días entre semanas también de varias damas de blanco que lograron llegar a las misas semanales, pero vuelvo y repito, hubo un gran operativo desplegado desde el día 25 en toda la provincia, no solo a las damas de blanco, sino también a los activistas de derechos humanos, para que impidieran salir de su vivienda. Les habla Leticia Ramos Herrería, representante de las damas de blanco en la provincia de Matanzas.
Y también la seguridad del Estado prohibió al intelectual laico residente en Pinar del Río, Dagoberto Valdés, asistir a la misa funeraria del cardenal Jaime Ortega en la Catedral de La Habana.
Le dije que mi deber como hijo de la iglesia, como un laico comprometido y además que había sido feligrés cuando el obispo Jaime Ortega lo fue de Pinar del Río y después yo había ocupado un cargo en la iglesia y en el Vaticano, pues mi deber como laico católico era asistir a la misa del funeral y rezar por su eterno descanso. Y me dijo que él era el teniente coronel Beune. Yo lo comuniqué también a las autoridades eclesiásticas. También le dije al teniente coronel Beune que esto era una violación flagrante de la libertad religiosa, que habían transgredido una línea sagrada que es la práctica de la fe, porque yo a lo que iba a La Habana era a una misa por el descanso de un ser humano, del cardenal de Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Hoy en la noticia en perspectiva, la reciente aprobada ley electoral, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero sobre todo el análisis de la composición del recién electo, igualmente, Consejo Electoral Nacional. El análisis lo hace el abogado Alberto Méndez Castelló, quien es entrevistado por nuestro colega Tomás Cardoso.
Vamos a hacer la presentación desde Puerto Padre Las Tunas del destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. ¿Cuál es la labor, cuál es la responsabilidad que tiene en Cuba este Consejo Electoral Nacional?
El
Consejo Electoral Nacional, digamos que es uno de los entes más importantes en los procesos electivos de cualquier nación, no solo en Cuba, pues es el encargado, digamos, de velar por la transparencia de las elecciones en cualquier nación del mundo, y en el caso de Cuba, pues tiene ese mismo mandato, digamos que de forma constitucional, un mandato constitucional que el Consejo Electoral Nacional es quien vela para transparencia y todo lo que debe de corresponder, digamos, para que el radio escucha nos entienda, por unas elecciones limpias, ¿verdad? Y que esas deben de tener, digamos, que una representatividad en todo el espectro de la nación de que se trata.
En la constitución anterior, este Consejo Electoral Nacional también existía.
Sí, claro. Siempre existió y ahora tiene la misma presidenta, la señora Balseiro, que fue quien lo presidió antes y es quien lo va a presidir ahora. Lo que me llamó la atención cuando yo vi, digamos, que el listado, la nomenclatura del Consejo Electoral, esos son sus integrantes, porque, bueno, yo no veo ahí ninguna representatividad del espectro, digamos, que más importante dentro del país por ser su espiritualidad, su construcción, su forma de ser. No veía ahí yo campesinos, constructores, trabajadores del turismo, de la gastronomía, no veía médicos, no veía nadie. Y entonces, pues bueno, este Consejo Electoral Nacional, recién electo por la Asamblea Nacional, fue seleccionado, como bien tú dijiste, por el señor Miguel Díaz-Canel. Y mira, te voy a poner ejemplo, la primera persona que lo integra, que son 18, no te lo voy a decir todo, algunos. Mira, Heralia Rodríguez, que es fiscal jefa de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General. La coronela María Amalia Carbó Ribalta, segunda jefa de la Dirección de los Sistemas Automatizados, del sistema de computación en el Ministerio del Interior, ¿no? Bueno, pues el general de brigada Marcelo Pérez, segundo jefe de la Dirección Política. Estoy leyendo a saltos, ¿no? Caridad Sabo Herrera, fiscal jefe de la Dirección de Comunicación Institucional de la Fiscalía, Wilfredo Morales, jefe del Departamento de Matemáticas de la Universidad de La Habana, y así. Y entonces yo me pregunto, ¿y dónde está la representatividad del pueblo?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
El jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, ha manifestado este fin de semana que Estados Unidos y sus aliados latinoamericanos están realmente preocupados por la situación de Venezuela y su impacto en la seguridad de la región, y por eso realizan vuelos de vigilancia totalmente profesionales para entender mejor lo que está ocurriendo en esa nación suramericana.
El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro informó que el sistema de defensa aeroespacial de su país detectó e interceptó un avión estadounidense el 19 de julio, alegando que violaba tratados aéreos internacionales.
Anteriormente, Nicolás Maduro había asegurado que la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido por las siglas TIAR, por parte de la oposición, en este caso de la Asamblea Nacional, es una acción desgraciada a la soberanía del país. Durante un acto de graduación y ascenso de milicianos en la Academia Militar, Maduro alertó que el TIAR, según él, es el primer paso para llamar a una invasión norteamericana en Venezuela.
Recientemente, la Asamblea Nacional ADECA Burguesa, en desacato, hizo un acto de payasería. No se puede calificar de otra forma, un acto de payasería en una plaza pública. Y anunciaron que habían aprobado la reincorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, de Venezuela. Y que ese era el primer paso para llamar a una invasión de ejércitos latinoamericanos a Venezuela. Como que Venezuela no tuviera quien la defendiera. Un acto absolutamente inconstitucional, ilegal. Pero como lo calificó el general en jefe en un Twitter, un acto degradante, decadente, desgraciado, le digo yo. Que un venezolano con cédula de identidad venezolana piense en una invasión de ejércitos extranjeros a su propia tierra. ¿Cómo se puede llamar eso? Traición a la patria. Vende patria que son.
Ayer domingo también Maduro aseguró que los excombatientes de la antigua guerrilla colombiana de la FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, que están siendo buscados por las autoridades colombianas, son bienvenidos a Venezuela cuando quieran ir, al tiempo que señaló que se había quedado esperando para que ellos, esos dos guerrilleros o exguerrilleros, formaran parte del Foro de Sao Paulo, que cerró ayer o terminó ayer en Caracas.
Y por otro lado, las visas que Ecuador comenzará a exigir a los venezolanos que quieran ingresar a su territorio a partir del 26 de agosto tendrán un plazo de 2 años con posibilidad de prórroga, según informó el canciller ecuatoriano José Valencia en declaraciones divulgadas al diario El Comercio de Quito.
El ministro ecuatoriano señaló que los venezolanos podrán solicitar las visas humanitarias en los consulados en Caracas y Valencia.
Las autoridades ecuatorianas estiman que unos 300.000 venezolanos se encuentran en el país, de los cuales un tercio permanece de manera irregular.
A las 6:15 minutos, de nuevo la información del tiempo. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, Rafael. Hay un amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas asociadas a una fuerte onda tropical y están afectando las aguas del Mar Caribe Oriental y cubren todo el arco, las Antillas Menores y las Islas Vírgenes. Este disturbio, Rafael, debe moverse entre el oeste-noroeste y el noroeste rumbo al Mar Caribe Central, llevando lluvias intensas hacia Puerto Rico y la Española en el curso de esta semana y eventualmente las provincias orientales cubanas. Vamos al pronóstico para Cuba. Por lo pronto, poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior, cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y en la tarde, de este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
4 personas murieron ayer domingo, 15 resultaron heridas cuando un hombre disparó con un rifle contra varios asistentes al Festival del Ajo, que tiene lugar en Gilroy, en el norte de California. Entre los muertos, el agresor.
El sujeto, vestido de camuflaje con un chaleco naranja, disparó de forma indiscriminada contra los asistentes al festival. El jefe de la policía, Scott Smith, dijo que el atacante accedió al lugar tras cortar una valla protectora.
Precisamente, varios testigos dijeron que el hombre tuvo la ayuda para cortar esa valla, tuvo la ayuda de una segunda persona. Dijeron a la policía que podría existir esa segunda persona implicada en el ataque, una hipótesis que está siendo investigada por la policía.
Por otro lado, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que desmanteló una red de traficantes de droga e incautó 13 toneladas de cocaína en operaciones recientes a lo largo de América Latina.
La droga, con un valor de 350 millones de dólares, fue encontrada en paquetes que flotaban en aguas internacionales en el este del Océano Pacífico, a lo largo de las costas de México, Centroamérica y Sudamérica entre fines de junio y mediados de julio, según precisa la Guardia Costera.
6 embarcaciones sospechosas de transportar la droga también fueron interceptadas por lanchas rápidas estadounidenses. La droga fue descargada en el puerto de San Diego, en el sur de California.
En Nicaragua, la abogada María Oviedo, de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos, fue liberada ayer domingo, luego de haber sido arrestada el viernes por darle una bofetada a un oficial de la policía nicaragüense mientras realizaba una diligencia en un cuartel policial. La abogada habló con la prensa a la salida de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua.
Nada, muchas bendiciones a todos ustedes por el gran apoyo que me han dado.
Doctora.
Los quiero mucho. Nosotros es muy triste estar privado de la libertad, pero gracias a Dios ya estamos libres y gracias a ustedes también que me han apoyado en todo momento. Les agradezco mucho.
Doctora, ¿sufrió agresiones en algún momento de la captura?
Aquí en la Dirección de Auxilio Judicial no. En el momento de la captura en Masaya sí.
¿Cómo fue el momento de la captura?
¿Ah?
¿Cómo fue el momento de la captura, doctora?
Me agarraron por la espalda y me hicieron la llave, el popo que le llaman. Me redujeron y me llevaron a la celda.
¿Hubo actos de intimidación para que usted no siga ejerciendo su labor, doctora?
No, es que eso no forma parte de
limitarme a mí a seguir en mi trabajo.
¿Le han dicho algo? ¿Amenazaron de que siguiera con su trabajo?
No, absolutamente no.
Doctora, ahora, ¿por qué fue lo que nosotros vimos en un video que presentaron gente de la policía, es que usted le da un empujón al policía? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió?
No, fue una, según la acusación, fue una bofetada y según el video, así fue.
¿Y qué fue exactamente lo que le hicieron los policías a usted para que usted reaccionara?
Le dieron un empujón en la espalda y agresiones verbales.
Asimismo, la abogada Oviedo dijo que reaccionó de esa forma porque fue agredida verbalmente y empujada por la espalda, mientras acompañaba a Cristian Fajardo, un manifestante opositor excarcelado que había sido citado por la policía de la ciudad de Masaya.
Y en Puerto Rico, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, aseguró ayer domingo que no está interesada en ocupar el cargo de la gobernación tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares.
A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria dijo que ella espera que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario de Estado antes del 2 de agosto y que así se lo ha manifestado.
Según la línea de sucesión de la gobernación establecida en la Constitución, si Rosselló no nombra a un nuevo secretario de Estado el 2 de agosto a las 5 de la tarde, Vázquez Garcet se convertiría en gobernadora en medio de una lluvia de señalamientos por presuntas inacciones en su gestión al frente del Departamento de Justicia.
Y en Perú, el presidente del país, Martín Vizcarra, planteó durante el discurso conmemorativo de las fiestas patrias ayer domingo que el adelanto de las elecciones legislativas para el 2020 y recordar su mandato para ese año son cuestiones que tiene en cuenta al considerar que el Congreso no ha aprobado todas las reformas políticas solicitadas.
Como todos saben, la demanda ciudadana de disolución del Congreso es contundente y considerando que la confianza solicitada por las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. También se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada. Por eso, esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum. Esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la constitución política del Perú. El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo. Los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del Bicentenario.
A las 6:22, otros escenarios informativos. Hong Kong. Hay 49 detenidos. La policía lanzó gases lacrimógenos ayer, también balas de goma, contra manifestantes pro-democracia cerca de la oficina de enlace del gobierno de China durante una protesta en la que miles de personas desafiaron la prohibición de marchar impuesta por las autoridades. Desde Hong Kong tenemos detalles con France Press.
Decenas de miles desafiaron en las calles la prohibición impuesta por las autoridades a la protesta. Un grupo de unos 200 manifestantes se dirigió a la oficina de enlace del gobierno chino con Hong Kong, donde se enfrentaron a policías antidisturbios que resguardaban el edificio. Los oficiales pidieron por un altavoz que pusieran fin a la que llamaron una reunión ilegal antes de la descarga de gases y balas de goma. Los manifestantes respondieron con piedras y ladrillos, pero fueron repelidos por policías con garrotes. Hubo varios arrestos y heridos. Otra multitud se concentró en el distrito comercial de Causeway Bay, donde había menos policías. Los manifestantes levantaron barricadas y bloquearon una vía principal. La multitud se concentró en el corazón de Hong Kong, donde estaba autorizada una protesta estática, pero se prohibió marchar por las calles. Hong Kong lleva 7 semanas de gigantescas manifestaciones pacíficas con enfrentamientos aislados en contra del gobierno local, que surgieron a raíz de un proyecto de ley que preveía facilitar las extradiciones a China. Luego el movimiento comenzó a reclamar reformas democráticas ante la creciente preocupación de injerencias de Pekín en asuntos internos de la excolonia británica.
La Unión Europea denunció también que la detención de más de 1,000 personas en una manifestación no autorizada el sábado en Moscú, en la que se pedían elecciones libres y justas en los comicios locales de septiembre, socava las libertades de expresión, asociación y también reunión.
La oficina de la representante exterior de la Unión Europea, de Federica Mogherini, señaló que esos derechos fundamentales están consagrados en la Constitución de Rusia y que el club comunitario espera que sean protegidos. También señaló que para que las elecciones municipales de septiembre representen un proceso democrático genuino, es esencial crear las condiciones para la igualdad de oportunidades y un entorno político inclusivo.
Y el Papa Francisco hizo un llamado a la comunidad internacional. Lo hizo después del rezo del Ángelus para que actúe y evite tragedias como la ocurrida por el dramático naufragio de una embarcación en el Mediterráneo, donde falleció más de un centenar de sus ocupantes y otros 132 fueron rescatados.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas.
Ho appreso con dolore la noticia del dramático naufragio.
He recibido con dolor la noticia del dramático naufragio que ha tenido lugar en los últimos días en las aguas del Mediterráneo, en el cual han perdido la vida decenas de migrantes, entre ellos mujeres y niños. Renuevo un fuerte llamamiento para que la comunidad internacional actúe con rapidez para evitar que se repitan tragedias similares y puedan garantizar la seguridad y la dignidad de todos. Invito a todos a rezar junto a mí por las víctimas y por sus familias. Y también desde el corazón preguntarnos, Padre, ¿por qué?
Y decenas de cuerpos fueron descubiertos en Nigeria este domingo tras el ataque de hombres armados en un pueblo cerca de la capital regional Maiduguri. El presidente del gobierno local, Muhammad Bulama, dijo que se registraron 65 muertos y 10 heridos.
Llegamos ahora a los deportes y tenemos que en el boxeo los púgiles cubanos Alexei Collado y Uriorkis Gamboa ganaron sus respectivos combates. José Pepe Lacayo informa.
Buenos días amigos oyentes y bienvenidos a los deportes. Vamos a hablar del boxeo profesional. Fue un fin de semana espectacular para el boxeo profesional cubano en el exilio. El púgil Uriorkis Gamboa, este caballero, el ciclón de Guantánamo, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Peso ligero hasta las 135 libras, 36 años de edad, ganó su combate, tumbó dos veces al puertorriqueño Román Martínez y ganó por nocaut, su victoria número 30 en su carrera profesional, 18 de ellas por la vía rápida. Tiene dos derrotas y ambas son por nocaut. De cualquier manera, con 30 victorias y solamente dos derrotas, tenemos que pensar que el púgil cubano Uriorkis Gamboa se está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial en el peso ligero. Así que felicidades. Esta pelea se llevó a cabo en Baltimore, Maryland, y fue de 10 asaltos contra el boricua de 36 años, Román Martínez. Otro cubano que triunfó durante el fin de semana, Alexei Collao, tiene 31 años de edad, le dicen el huracán, peso super gallo, 130 libras, nació en La Habana, Cuba, vive y entrena en Miami. Alexei Collao derrotó por descalificación al paraguayo Ramón Eliezer el cirujano Esperanza, de 35 años de edad. Alexei Collao ahora tiene 24 victorias, 21 de ellas por la vía del knockout, dos derrotas, una vez por la vía rápida. El combate se llevó a cabo en el Mikosuki, aquí en la ciudad de Miami. Fue de 8 asaltos y aparentemente el paraguayo fue descalificado por algunos cuantos golpes bajos. Ustedes saben lo que significa eso. Damas y caballeros, ahora pasamos al fútbol de la las grandes ligas, la MLS, algunos resultados durante el fin de semana. Los Portland Timbers aplastaron 4-0 al LA Galaxy. San José Earthquake, el terremoto, derrotó 3-1 a los Rápidos de Colorado. FC Cincinnati volvió a perder contra Toronto 2-1. El Impacto de Montreal 4-0 sobre Filadelfia. El Seattle Sounders derrotó 1-0 a Houston Dynamo. Chicago Fire empató con DC United. Los Red Bulls perdieron contra Columbus 3-2. New England Revolución 4-1 sobre Orlando City. Y Atlanta United perdió contra Los Ángeles 4-3. El actual campeón nacional perdió contra Los Ángeles. Y rapidito, en el campeonato mundial de Fórmula 1, el piloto holandés Max Verstappen, piloteando una máquina Red Bull Honda, ganó la más reciente rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1, celebrada durante el fin de semana en Alemania, aunque Lewis Hamilton continúa al frente de la competencia general. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Ya son las 6:30. Estaremos con información sobre Cuba y el resto del mundo en los próximos minutos. En el caso concreto de Cuba, estaremos haciendo revisión de lo manifestado este fin de semana en este importante encuentro de economía que todos los años se celebra, tratando el tema cubano, y se celebra aquí en Miami. En la asistencia técnica, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, la redacción de Jorge Martínez, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La seguridad del Estado llegó a instalar este fin de semana un cerco alrededor de la Catedral de La Habana, donde tuvieron lugar las exequias del cardenal Jaime Ortega. Y también lo hizo en las viviendas de opositores para no permitirles asistir a los actos funerarios. Yolanda Huerga informa.
Las fuerzas de la seguridad cubana desplegaron un gran operativo policial que abarcó varias cuadras alrededor de la Catedral de La Habana, donde se celebró la misa de funeral de Jaime Ortega y Alamino, la misma donde guió los servicios religiosos durante años, primero como arzobispo y luego como cardenal.
He recibido testimonios de que la policía, que está con un cerco alrededor de todas las calles aledañas a la iglesia,
señaló la periodista independiente Luz Escobar.
La iglesia ha hecho estas misas abiertas al público.
Al intelectual laico residente en Pinar del Río, Dagoberto Valdés, un alto oficial de la policía política le comunicó que no podría asistir a la misa funeraria.
Le dije que esto era una violación flagrante de la libertad religiosa.
Por su parte, el expreso político Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, denunció que fuerzas policiales y paramilitares apostadas alrededor de las viviendas de opositores en Colón, Cárdenas, Perico y Jovellanos impidieron que asistieran a las honras fúnebres por el prelado.
Desde el mediodía del día 26.
Asimismo, denunciaron que sus viviendas estaban bajo vigilancia los activistas Ileana Hernández, Joel Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara de La Habana.
La seguridad estaba fuera y dejamos tomar el cardenal.
Aunque el cardenal Jaime Ortega no fue muy cercano a la oposición cubana, fue un actor clave en la excarcelación de los últimos presos políticos de la Primavera Negra de 2003. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y continuando en Cuba, los precios topados a los negocios privados que se han venido implementando paulatinamente en varias provincias de la isla llegarán este 1 de agosto a La Habana. Para el economista artemiseño Germán Manuel González, esta es una medida irracional de las autoridades cubanas.
El precio es una de las categorías más complejas, porque el precio no es algo que se pone, es algo que surge de un proceso en el cual están muchos factores implícitos. Uno es los volúmenes de producción, la oferta del producto, la moda, factores hasta psicológicos, ¿no? Pero es una resultante del mercado. Hay dos factores que son fundamentales. Uno es el costo y el otro factor es la oferta y la demanda. ¿Qué ocurre? Las personas que se dedican a comercializar esos productos, entonces se van de las vías normales y buscan otra vía. Viene también la falta de productos en las instituciones donde los precios están tomados. Es decir, que el control de los precios para el gobierno es imposible. Eso se puede controlar en aquellas cosas que distribuye el Estado, racionadas, mercados que tiene algunos productos que el Estado, el gobierno. Pero en sentido general, de alguna manera, los precios suben.
De momento, los productos a los que se ha puesto un precio máximo en el sector privado son refrescos, maltas, jugos, aguas y cervezas, tanto nacionales como de importación.
Aquí en Miami, tras la clausura de la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, nuestro reportero Damaso Rodríguez habló con uno de los economistas que vino de Cuba para participar en este foro y también lo hizo con otros expertos cubanos radicados aquí en Estados Unidos.
En uno de los últimos paneles de la conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba, el sociólogo Roberto Razúa, quien reside en la isla, propuso la economía de la comunión como una forma de emprendimiento para Cuba.
La finalidad de esto es humanizar la economía. La cosa va porque los emprendedores, o sea, los gestores de negocio privado en Cuba, puedan pensar más en la persona y en el desarrollo local. Y esa es la finalidad de esto.
Razúa explicó además que para ello no se necesita la aprobación del gobierno, sino el deseo de compartir de los emprendedores.
Yo creo que ahora mismo eso lo puede hacer cualquier cuentapropista. No tiene que venir una resolución gubernamental ni nada de eso para que un cuentapropista lo haga. Eso es una cosa al interno. Estamos hablando de que yo, desde mis utilidades, desde mis ganancias, después que hago mis impuestos, después que pago todas mis cosas y tengo todas mis cuentas en regla, parte de esas utilidades no me las embolsillo o las meto en un banco en algún otro lugar para mis futuras vacaciones. La puedo ayudar a gente que está en necesidad o a desarrollar un proyecto social.
El profesor Enrique Pumar de la Universidad de Maryland también enfatizó en la despolitización de la enseñanza en Cuba.
Se están tratando temas políticos que hoy en día ya en muchas universidades, muchas escuelas no se tocan. Todavía hay mucho énfasis en la política en Cuba mediante las escuelas.
La conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana sesionó en Miami durante 3 días. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Mientras en las calles de la isla muchos cubanos consideran y quisieran ver un cambio en la dirección y en la política del país. Amplía la información Yoandy Castañeda.
La administración Trump incluyó 2 hoteles y 2 casas editoriales en la lista negra donde ya se encuentran más de 200 empresas y entidades cubanas que tienen prohibido realizar operaciones financieras con compañías y ciudadanos de Estados Unidos. Las nuevas adiciones son el Hotel Palacio Cueto, ubicado en La Habana Vieja, y el Resort Kerpinski, en Cayo Guillermo. De igual manera se incluyeron las editoriales Verde Olivo, bajo control de las Fuerzas Armadas, y la Capitán San Luis, perteneciente al Ministerio del Interior. La lista ha sido actualizada 4 veces por el gobierno estadounidense desde 2017 y contiene hasta el momento 224 entidades. Mientras, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció una restricción de visado a funcionarios castristas responsables de las misiones de los trabajadores de la salud en el extranjero. El comunicado difundido por el Departamento de Estado dice: el gobierno de Cuba se dedica a explotar y se aprovecha del trabajo forzoso, ganando dinero de los ciudadanos cubanos que participan en el programa de misiones médicas en el extranjero. En medio del show mediático de la dictadura para conmemorar el 26 de julio, la realidad de las calles es bien distinta, donde el desabastecimiento, los apagones y la falta de oportunidades crean malestar entre la población.
El presidente ese, Villacanel, no sé, no queda de comida, no queda de nada, y todo está caro aquí en este país.
La alimentación.
Está mal aquí, está mal la alimentación, está mal el pago de los obreros, está malo todo.
No hay comida, hay hambre, hay necesidad.
Yo, Andy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y otro accidente de tránsito en Cuba ocurrió al amanecer del domingo en la autopista nacional en el municipio de Placetas, ahí en Villa Clara. ha dejado un saldo de 20 heridos, entre ellos dos niños.
Testigos dijeron a la prensa local que el choque se produjo cuando un camión de pasajeros procedente de La Habana con rumbo Holguín impactó un caballo suelto en la vía pública.
El camión se volcó, Hay imágenes que evidencian precisamente la magnitud de este accidente. Las autoridades de salud dijeron que los 18 lesionados, ninguno en código rojo, van a continuar en observación por lo menos 24 horas más para su valoración por las especialidades correspondientes.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Irán vuelve a advertir. Advirtió a los europeos que no obstaculicen sus exportaciones de petróleo y que la multiplicación de incidentes compromete los esfuerzos por salvar el acuerdo del 2015 sobre el programa nuclear que se debilitó tras la salida de Estados Unidos. Desde Viena, Austria, un equipo de France Press nos da más detalles.
Dado que según el acuerdo nuclear, Irán tiene derecho a exportar su petróleo, cualquier obstáculo a la manera en que Irán exporta su petróleo va en contra del mismo acuerdo. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán hizo referencia expresa a la captura en julio del petrolero iraní Grace One por parte de las autoridades británicas en las costas de Gibraltar. El domingo Irán se reunió en Viena con los estados que son parte del acuerdo llamado Plan de Acción Integral, que son Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China. En momentos de una creciente tensión en el Golfo, donde Londres propuso un despliegue de una misión naval europea, Teherán insiste en que la seguridad de esa zona debe ser garantizada por los países de dicha región, rica en petróleo. Los dos lados, como dije, tienen preocupación acerca del otro. Alcanzamos esto hoy. Creo que la atmósfera fue constructiva y la discusión fue buena. No podemos decir que lo resolvimos todo. Irán considera vital mantener su capacidad de exportar su petróleo, principal garantía obtenida en el acuerdo firmado hace 4 años, a cambio de limitar sus actividades nucleares. Recientemente, Teherán empezó a superar el límite impuesto a sus reservas de uranio débilmente enriquecido, al igual que la tasa de enriquecimiento tolerada.
En otras noticias, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Fowler, conversó con La Voz de América sobre la ayuda humanitaria a Venezuela, Nicolás Maduro como amenaza y el apoyo de la comunidad internacional.
Las mentiras y la falsa narrativa de Maduro se extienden por todo el mundo y desafortunadamente eso devastó a las personas afectadas. Nuestras fuerzas para nuestras operaciones en este hemisferio han operado en el espacio aéreo internacional, en aguas internacionales, de acuerdo con las normas reconocidas de seguridad de vuelo. Así que lo que sea que Maduro esté diciendo está de acuerdo con todas las otras mentiras y narraciones falsas que él está predicando y desafortunadamente lo que él y sus secuaces usan es la mafia como un régimen que le da la espalda al pueblo. Continuaremos. Estados Unidos de América, nuestro ejército, nuestra armada, continuará volando y operando donde sea que se apliquen las reglas internacionales. Y eso incluye alrededor de Venezuela, Sudamérica y alrededor del mundo. El gobierno de Estados Unidos está claramente tras la transición del gobierno interino legítimo de Guaidó, por lo que cualquier cosa que el gobierno legítimo solicite sería una decisión política de nuestros líderes aquí en Estados Unidos. Con base a esa decisión, estaremos preparados para apoyarla.
Nuestro colega José Pernalete de la BOA, haciendo la traducción de lo que manifestaba aquí en la Florida el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler. Mientras tanto, una personalidad política como el exmandatario de Uruguay, José Pepe Mujica, conocido izquierdista, y también el candidato a la presidencia por el Frente Amplio allí en Uruguay, Daniel Martínez, han reconocido que en Venezuela hay realmente una dictadura.
Es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura. Pero dictadura hay en Arabia Saudita, con un rey absoluto. La dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. Dictadura. ¿Y la República Popular China qué me dice? Y si le contesto con palabras del doctor Herrera, si tienen una dictadura es muy suya. Y son ellos los que la tienen que resolver.
El ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhardt, en entrevista con la periodista de La Voz de América, Natalie Salas Guaitero, aclaró que el acuerdo firmado el viernes con el gobierno de los Estados Unidos no es de tercer país seguro.
En la normativa del Estatuto de Refugiado, que está cubierta en la Convención del Estatuto de Refugiado, no aparece el término de tercer país seguro como una definición en dicha normativa. Lo que se ha hecho es que se le ha nombrado coloquialmente de esa forma en los convenios que se desarrollaron en Europa y entre Estados Unidos y Canadá. El caso de este convenio no es el mismo, porque estamos hablando de hondureños y salvadoreños que tienen libre movilidad en el territorio y en la región. De tal forma, no es un convenio con aplicaciones de esa naturaleza. Sin embargo, como Estado responsable, como miembros de la Convención del Estatuto Refugiado, pues Guatemala, si alguien le solicita protección, se la va a dar. Que haber hecho la suscripción del acuerdo de que es realmente un convenio de cooperación, le quita a Guatemala un riesgo inmenso. El hecho de haber considerado tener impuestos a las exportaciones, en donde el 50% de las exportaciones agrícolas del país van o vienen, en este caso, con destino a Estados Unidos, y el 36% de la totalidad de las exportaciones de Guatemala vienen al mercado norteamericano, hubiera sido nefasto. Yo creo que hay que aclararlo, y muchos empresarios y guatemaltecos ya se dieron cuenta. Hubiéramos puesto en riesgo más de 1 millón de puestos de trabajo.
Eso es lo que dice el ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhardt. Pero realmente el máximo tribunal de Guatemala ha indicado que el pacto con Estados Unidos debe ser aprobado por el Congreso antes de que se ejecute. Un hombre fue acusado en New York de homicidio imprudente luego de que sus gemelos de 1 año de edad murieron de exceso de calor, pues asegura que los olvidó en el asiento trasero de su automóvil durante todo el día mientras iba a trabajar.
Los gemelos se llamaban Phoenix y Marisa. Habrían pasado unas 8 horas en el interior del vehículo en un día caluroso de verano, desde las 8 de la mañana cerca del trabajo hasta cuando terminó su jornada laboral.
El hecho trágico tuvo lugar allí en el condado del Bronx, cerca del hospital donde trabaja este señor, quien se dio cuenta de lo ocurrido cuando comenzó a conducir de vuelta a su casa y se percató de que los niños estaban en el asiento trasero.
Rodríguez es residente del condado de Rockland y padre de otros tres niños. Se declaró inocente en su primera comparecencia judicial. El juez del caso impuso una fianza de $100,000 para ser puesto en libertad.
Bien, pues ahora en el tiempo vamos a hablar también de Puerto Rico. No solo por la polémica que ha suscitado las manifestaciones en contra del gobernador Rosselló y el anuncio de que renuncia, sino también porque podría haber inundaciones en la Isla del Encanto. Allí, en La Española, vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
Efectivamente, Rafael, la fuerte onda tropical del Mar Caribe Oriental está presentando una persistente actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre todo el arco de las Antillas Menores y las Islas Vírgenes. Este disturbio debe moverse entre el oeste-noroeste y el noroeste, llevando lluvias intensas sobre Puerto Rico y La Española, y eventualmente nuevamente las provincias orientales cubanas, provocando inundaciones severas antes de alcanzar las aguas del estrecho de la Florida, donde podría hallar mejores condiciones para su desarrollo. De manera que para Cuba, donde dominan débiles altas presiones con buen tiempo, tendremos poca nubosidad esta mañana, pero en la tarde algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior y cerca de la costa sur. Será una tarde cálida, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana por la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La prensa castrista ha abundado desde el pasado viernes en su cobertura de los actos en celebración de la fatídica fecha del 26 de julio, particularmente del acto principal que tuvo lugar en Bayamo y contó con el deprimente decorado de los históricos rodeando a Miguel Díaz Canel, que tuvo a su cargo un soso y repetitivo discurso conmemorativo. Contemplando el patético espectáculo, me preguntaba yo, ¿qué diablos celebran esta gente? Y me puse entonces a revisar las noticias de la semana pasada, por curiosidad, por ver si encontraba algo que justificara la fiesta. Y mira tú lo que encontré. Empezando la semana, se reportaba que la directora de Operaciones y Tecnología de BioCuba Pharma, Rita María García Almaguer, informaba que el faltante de medicamentos registrado durante el pasado mes de junio se mantendrá en los meses de julio y agosto debido a afectaciones de materias primas por diferentes causas relacionadas con los proveedores y con problemas bancarios. Por su parte, un trabajo investigativo de Radio TV Martí reportaba sobre las condiciones en diversos hospitales de la isla. Una enfermera denunciaba que la muerte de su hermana, ocurrida en el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, se debió a que le diagnosticaron dengue cuando en realidad lo que la quejaba era una leucemia. Y según ella, el error se debió a que los reactivos usados en ese hospital están vencidos. En el Lenin de Holguín no hay guantes ni yodo y en ocasiones falta también el agua y la iluminación. En el Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro de Santa Clara hay problemas de contaminación en los salones de operaciones. Muchas veces no hay agua en los baños, ni cestos de basura, ni colchas para limpiar. El miércoles se ofrecía la noticia de que más de 20 familias habaneras que perdieron sus hogares en un derrumbe ocurrido en Centro Habana el lunes pasado, las autoridades les dijeron tajantemente, para ustedes no hay casas. El jueves, diariodecuba.com reportaba que el sitio castrista Cuba Debate citaba al ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Ávila, quien dijo que el envejecimiento de las locomotoras y problemas organizativos en las terminales han afectado la puntualidad de los recorridos de los nuevos coches de ferrocarril procedentes de China. Solo un 26% de los trenes han llegado puntualmente a sus destinos. El jueves, Correo de Cuba explicaba que las demoras que sufre la entrega de la paquetería internacional se debe a las limitaciones que tienen con el combustible que les han entregado. Todas estas calamidades en solamente una semana. La semana anterior a la gran celebración del 26 de julio. ¿Me pueden decir ahora qué diablos celebraban? Le ronca el mango, caray.
El realizador Roman Polanski, quien es prófugo de la justicia estadounidense y anda por Europa, quiere hacer una película sobre el caso Dreyfus, ese militar francés de origen alsaciano, judío también, que fue condenado precisamente en Francia hace ya muchos años, y que precisamente levantó el alegato de Émile Zola titulado Yo acuso. Vamos a conocer detalles con Alejandro Escalona.
La película espacial Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt, la de Steven Soderbergh,
The Laundromat, Joker con Joaquin Phoenix y la nueva de Roman Polanski sobre el histórico caso Dreyfus competirán por el primer premio del Festival de Cine de Venecia. Otros títulos que compiten por el León de Oro incluyen Marriage Story, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver como una pareja en crisis, también Wasp Network, una película de espionaje con Penélope Cruz, y la coproducción franco-japonesa The Truth con Catherine Deneuve y Juliette Binoche. El Festival de Cine más antiguo del mundo tendrá lugar del 28 de agosto al 7 de septiembre. Netflix, por su parte, que presentó Roma de Alfonso Cuarón el año pasado, retorna a Venecia con varios títulos, incluyendo Historia de matrimonio, como dijimos, Marriage Story, y The Laundromat, que se basa en Los papeles de Panamá con Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas. Algunos de los principales cineastas del mundo, incluyendo el dos veces ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu, mostrarán sus películas y ofrecerán clases magistrales en honor al 25º aniversario del Festival de Cine de Sarajevo en agosto.
Ha llegado el momento de los deportes y aquí tenemos de nuevo a José Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? En este espacio deportivo vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. Anoche los Astros de Houston derrotaron a los Cardenales de San Luis 6-2. Hubo 3 cubanos para el Houston. Jordan Álvarez, el novato, conectó su cuadrangular número 12 de la temporada. Tuvo 2 hits, 2 boletos, carrera impulsada número 36. Está bateando 333. Yulieski Gurriel, 2 hits en 4 turnos al bate. Se ponchó 2 veces. Dejó 2 hombres en base, batea 300. Y Aledmys Díaz, el tercera base, él se fue en blanco de 4-0, un ponche, dejó 5 hombres en base, batea 261. Los Reales de Kansas City derrotaron a los Indios de Cleveland 9-6. Lo ganó Duffy, lo perdió Bauer y Kennedy con su rescate número 20. Para el Kansas City, el cubano Jorge Soler, bateador designado, con su jonrón número 28 de la temporada y su carrera impulsada número 73. Oficialmente 2 hits en 4 turnos al bate con 2 carreras anotadas, un boleto, un ponche y 2 hombres en base. En un partido que pudieron escuchar por Radio Martí anoche, los Yankees de Nueva York derrotaron a los Medias Rojas de Boston 9-6, salvando por lo menos el cuarto y último juego de la serie. Los Medias Rojas iban por la histórica barrida de 4 partidos, pero los Yankees lograron ganar por lo menos el juego del domingo por la noche. Chris Sale volvió a perder 5-10, 5 entradas, 1 tercio, 5 hits, 6 carreras. Las 6 fueron limpias, 3 boletos, 7 ponches, 2 jonrones, efectividad astronómica, 4.26. Por los Yankees de Nueva York, el dominicano Encarnación con 2 hits, el holandés Gregorius con 2 carreras impulsadas, el colombiano Urchela con 2 hits anotada e impulsada, Cameron Maybin 2 anotadas con 2 hits y el catcher Romine con jonrón hombre en base. Mientras tanto, por Boston, Julito Martínez, el cubano americano de Hialeah, se fue en blanco de 4-0 con una carrera impulsada, lleva 61, pero se ponchó 3 veces y dejó 5 hombres en base. Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Rockies de Colorado 3-2. Nolan Arenado, un hit en 5 turnos al bate, y Yonder Alonso, el cubano, conectó su cuadrangular número 8 de la temporada, lleva 30 carreras impulsadas. Yasiel Puig se fue en blanco de 4-0, batea 257. Raisel Iglesias, el cubano, con su salvado número 19. Tampa Bay derrotó 10-9 a los Azulejos de Toronto. El cubano Guillermo Heredia la botó con hombre en base, está bateando 240, mientras que Gurriel Jr., 2 hits, 2 anotadas en 5 turnos al bate. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las 6:57 repasamos ahora en titulares las principales informaciones.
En huelga de hambre desde el 23 de julio en Pinar del Río, el preso político cubano Manuel de Jesús Rodríguez.
Las fuerzas represivas castristas detuvieron a varias damas de blanco en La Habana y en Matanzas, también activistas de derechos humanos. quienes intentaban asistir a misa ayer domingo.
Impide el gobierno cubano que el intelectual laico Dagoberto Valdés asista a la misa de exequias por el cardenal Jaime Ortega Lamino.
En Hong Kong, manifestantes pro democracia vuelven a lanzarse a las calles. Hay 49 detenidos.
4 muertos y unos 15 heridos cuando un hombre disparó con un rifle el domingo contra los asistentes al Festival del Ajo en California.
Y jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, admite que Estados Unidos realiza vuelos de vigilancia por la situación de Venezuela.
El líder opositor ruso Alexei Navalny podría haber sido envenenado en prisión, pero logró sobrevivir, afirma la doctora que lo examinó.
Y de esta forma, amigos, estamos llegando al final de Radio Martí Noticias. A continuación podrán escuchar Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés, ¿sí? Uh-huh. Aquí ha estado Joan. Y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención, amigos. Mañana de nuevo a las 5, ¿eh? No lo olviden.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.